Hola, mi nombre es Jorge Pardo y mando un gran saludo a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Y en esta ocasión, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, nos vamos a detener en el libro que terminan de publicar Carlos Aguilar junto con Anita Haas, titulado Flamenco Jazz, historia de un amor. Carlos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, para mí es un placer, así que pregunta sin miedo cuando quieras.
Flamenco Jazz, historia de un amor. Lo has escrito junto con tu pareja, junto con Anita.
Sí, efectivamente. Nosotros hemos escrito bastantes libros por separado y en este caso, bueno, es el cuarto que hacemos juntos. El anterior también versaba parcialmente sobre flamenco, como era flamenco y cine. Y como el flamenco jazz es la música que más nos camela, como dirían los propios flamencos en los últimos, bueno, los últimos no, los 15, 16 años que llevamos juntos, decidimos abordarlo de la manera que merecía esta música tan maravillosa, y el decir, pues con un lujo que yo creo que no se ha visto nunca en ningún libro, ni de flamenco, ni de jazz, por lo menos los que yo conozco españoles.
Flamenco y jazz. Una confluencia, Carlos, que más o menos en qué punto se da.
Bueno, hay una serie de precedentes, tampoco tantos, antes de los años 60, pero cuando se consolida de verdad es a finales de este decenio, gracias a un genio visionario magnífico que fue Pedro Iturralde y que nos dejó precisamente cuando estábamos en la última fase de corrección de pruebas, por lo cual hubo que pararlo todo, un poco como las películas de Detengan las máquinas, para poder consignar la muerte a sí mismo de Pedro en el libro, ¿no? Entonces los discos que hace Pedro con un Paco de Lucía jovencísimo, porque tendría apenas 20 años, son los que asientan, digamos, ya este mestizaje.
En mayor o menor medida, sabíamos que la piedra de toque del flamenco jazz, o del jazz flamenco, porque no sé exactamente en qué orden habría que decirlo, es el disco que editó Pedro Iturralde, ¿no? Pero antes había precedentes.
Sí, sí, ya en los años 30 existe lo que podemos llamar, no flamenco jazz, pero sí saxo flamenco. Claro que, por supuesto, plantean precedente y ya la prensa de entonces lo destacó diciendo que determinados saxofonistas parecían cantaores cuando empezaban con sus solos, y estos eran específicamente Fernando Vilches, que era un español de origen mexicano, y Negro Aquilino, que era un cubano que se había instalado entre nosotros. Entonces, durante los años 30, en la época republicana, surge, digamos, este primer cimiento de lo que será el edificio del flamenco jazz. Pero el flamenco jazz propiamente dicho, es decir, ya lúcidamente consciente de sí mismo, no empieza hasta Pedro Iturralde.
Asturiana por Bulerías, creación del Negro Aquilino, acompañado a la guitarra por el Niño Sabicas y Rafael Nogales.
El Negro Aquilino, una figura que en los años 30 llamaba muchísimo la atención y así los medios lo recogieron en su momento.
Sí, sí, no, la verdad es que era estupendo. A él le gustaba muchísimo, sobre todo el paso doble, y lo tocaba de una manera bastante jazzística. Bueno, de hecho, el paso doble flamenco por antonomasia en El Mundo se escribió expresamente para que lo tocara el Negro Aquilino.
¿Federico García Lorca llegaría a escuchar al Negro Aquilino?
Pues es una pregunta retórica, pero muy bonita. Pues me gusta pensar que sí, porque claro, Lorca era un loco del flamenco y era un loco del jazz, y existía ya esta aproximación de Negro Aquilino antes de que él fuera fusilado. Posiblemente. Yo no lo sé, vamos, de saberlo naturalmente lo habría escrito, pero me gusta pensar que sí.
Lo que sí que es cierto es que Federico, cuando viajó a Nueva York, indudablemente tuvo oportunidad de escuchar esta música.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente, porque él siempre se manifestó, incluso siempre delató su querencia por la música negra en general y por el jazz en particular.
Dos géneros que tienen muchos puntos en común, ¿no?, a lo largo de su historia, sí, pero también en su mismo origen.
Sí, sí, porque la base antropológica, cultural e histórica se parece bastante, porque realmente si estudiamos las condiciones de vida, el contexto social y el contexto antropológico de las etnias que incuban esta música, es decir, de los negros americanos y de los gitanos españoles, encontramos una serie de vínculos importantísimos, empezando por el desprecio que sufren por parte de la sociedad dominante, de la jerarquía blanca, digamos, ¿no? Entonces, ya solamente por esto se puede colegir que las expresiones musicales de estas dos etnias acabarían conviviendo.
Y anteriormente, al trabajo de Pedro Iturralde, Miles Davis y luego posteriormente sí. John Coltrane, ¿no?
Sí, sí, es muy curioso y muy significativo que antes de Pedro los músicos que realmente se acercaron a lo que ahora llamamos el flamenco jazz fueran negros americanos y no blancos españoles. Esto es un dato histórico y estéticamente fascinante. Y yo creo que es incluso más flamenco el olé de John Coltrane, que es una reelaboración muy personal de nuestro tema popular del Vito, que lo que había hecho Miles Davis y lo que hizo también Charlie Mingus, que también era un loco del flamenco y también se acercó un poco.
Aquí en el trabajo que también de publicar, tanto tú como Anita Haas, aquí lo que hacéis es una historia muy rigurosa de cómo ha ido evolucionando el género a lo largo de los años, que sí. La documentáis con fotografías que me llama la atención, que va como jugando con el tiempo, ¿no? Adelante y detrás, ¿no?
Claro, exactamente. El libro consta de varias partes, pero las propiamente ensayísticas son primero un recorrido sobre los parangones y las diferencias entre el flamenco y el jazz desde un punto de vista social, antropológico y cultural. El segundo es lo mismo, pero ya desde un punto de vista artístico y estético. Y el tercero ya es el recorrido histórico, propiamente dicho, desde estos primeros precursores pues hasta ahora mismo. De hecho, la discografía finaliza en el 2020. Y entonces, claro, jugábamos también con las imágenes en ese sentido. Es algo de lo cual también estamos muy orgullosos de todo el material gráfico que incorpora el libro. Llevábamos ya algunos años dándole vueltas a la idea y entonces pues apuntando cosas, recogiendo información, hablando con los músicos, asistiendo a conciertos, comprando discos, etcétera. Y nos dimos cuenta que apenas existía documentación sobre esto. Es decir, hemos tenido que empezar no desde cero, sino bueno, desde uno o desde dos, ¿no? Porque realmente había muchísimo que decir y las historias que hablaban de esto pues eran muy parciales y dejaban fuera a gente que tenía un cierto grado de importancia, ¿no? Entonces, conforme nos íbamos metiendo, pues íbamos descubriendo más y más, nos íbamos entusiasmando más y más. Ha sido apasionante verdaderamente hacerlo.
Un material gráfico que reúne miles de fotos, que es realmente impresionante, ¿no? Aquí hay una labor de investigación importante.
Sí, sí, muchas gracias. En este sentido, tengo que reconocer una y mil veces, pública y en privado, la aportación de los fotógrafos. Hemos encontrado con casi la gran mayoría de los fotógrafos importantes de flamenco y de jazz, a quienes en cuanto comentamos el proyecto les faltó tiempo para decir, oye, lo que queráis, contar con nosotros, lo que queráis, y nos han abierto sus archivos. Entonces el libro cuenta con, no sé, unas 800 imágenes, color y blanco y negro, la mayor parte de las cuales además eran inéditas porque proceden eso de los archivos privados de los fotógrafos, pero aparte hemos encontrado grabados de primeros de siglo, cuadros, fotos de los años 20, bueno, no sé, estoy muy, muy, muy contento con el material gráfico y por supuesto con la maquetación. Nuestro editor, Javier Fe Romero, es además un diseñador extraordinario y con este material gráfico pues ha hecho auténticas filigranas.
Un trabajo en el que, en el capítulo 3, marcando los tiempos, vais desde 1930 hasta prácticamente antes de ayer, hasta 2020. Pero es que no solamente eso, sino que hacéis unos apéndices en los que haces un inventario. Aquí prima el criterio estético, pero también de calidad.
Sí, 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 absolutamente. Ese era, lo has captado, vamos, resumido a la perfección. Ese era el horizonte que nos guiaba a la hora de trabajar. Hemos expurgado todo tipo de publicaciones, catálogos, etcétera, para que no falte nada, partiendo de esta diferenciación. Por un lado, los que consideramos 40 mejores y por otra parte, la discografía complementaria.
y en las primeras páginas, nada más abrirlo, encontramos a una figura esencial dentro de esa línea de flamenco jazz, de jazz flamenco, y es nuestro queridísimo Jorge Pardo, ¿no? Todo un maestro, sí. Una persona generosa en lo musical, pero también en lo humano.
Sí, Jorge es alguien maravilloso. Yo no le he tratado mucho, pero le conozco desde hace como 15 años y le llevo siguiendo de toda la vida. Y sin duda es el principal exponente del flamenco jazz. Por eso también es quien más representado está a nivel de fotos.
¿Sería precisamente la persona que ha tomado el testigo a Pedro Iturralde?
Yo pienso que sí, que hay una herencia ahí artística, genética o como le queramos llamar. De hecho, muchas veces escuchando los discos de Pedro, que yo los escucho continuamente, cierro los ojos y casi me parece estar escuchando a Jorge. Y cuando escucho a Jorge, pues lo mismo recuerdo a Pedro, a quien yo tuve el placer de conocer y tratar durante unos cuantos años, pues estuvimos bastante unidos. Existió una amistad estrecha. Entonces sí, yo creo que Jorge es una especie de heredero artístico, espiritual de Pedro, aunque es verdad que Jorge ha hecho mucho más en el flamenco jazz que Pedro, porque Pedro se apartó relativamente pronto de este mestizaje y sin embargo Jorge, desde que empezó hasta ahora, pues no ha parado de cultivarlo. Es decir, Jorge le lleva dedicando al flamenco jazz 40 años.
Pardo, que en su caso, bueno, estuvo junto a Camarón de la Isla, participó en La Leyenda del Tiempo, estuvo sí. En ese sexteto estelar de Paco de Lucía, y ya, pues, sí. En las últimas décadas, con sus propios proyectos...
Sí. No, lo de Jorge es incomparable. Es decir, sumando las colaboraciones con grandes músicos como los proyectos propios... Tiene una obra ingente, lustrosa y fascinante.
Hablamos de un saxofonista, de Pedro Iturralde, de Jorge Pardo, flautista, saxofonista, pero también ha habido trompetistas, ¿no?, dentro de esas fusiones, y nos vamos a fijar en un flamenco postizo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de Jerry González, que llegó desde Nueva York, pero que se integró perfectamente en la comunidad flamenca.
Sí. Jerry es un caso especial porque es, digamos, el mejor exponente, bueno, el único exponente del extranjero que llega a España, ya no se mueve de España porque se nacionaliza español y, vamos, media hora después de aterrizar en Barajas, ya lo que quería era conocer el flamenco, ir a ver flamencos y colaborar con flamencos. Yo le conocí mucho, era una persona extraordinaria y para él el flamenco era la música más bella que existe.
Carles Benavent, desde el bajo eléctrico introdujo un mundo, ¿no?
Sí, esa fue una idea brillante, particular, que tuvo Paco de Lucía, y es meter bajo eléctrico en el flamenco, lo cual en su momento, claro, a los puristas les indignó sobremanera, porque decían que aquello no pintaba nada y que confundía más que aportaba. Pero mediante el bajista que él introdujo, Carles Benavent, demostró que, efectivamente, que el bajo eléctrico enriquecía los ritmos y aportaba mucho en las melodías, y a partir de ahí, pues claro, han ido surgiendo otros bajistas eléctricos y bueno, que no han llegado a eclipsar ni a solapar a Benavent, que con sus 60 y tantos años, pues ahí sigue, al igual que Jorge, compaginando sus obras propias con las colaboraciones con gente joven. Esta es una cosa muy bonita que también hay que destacar de esta gente, y es que han establecido una armonía entre generaciones que es maravillosa. no paran de colaborar entre ellos y no paran de colaborar con los jóvenes, estos veteranos de la generación de Jorge y de Carles. Esto me parece admirable.
Chick Corea y Paco de Lucía.
Sí, absolutamente. Chick Corea es el músico extranjero que de jazz, quiero decir, que más interés ha demostrado desde siempre por el flamenco. Y Paco de Lucía tuvo en su momento la audacia extraordinaria de hacer un grupo de flamenco introduciendo, como ya hemos dicho, el bajo eléctrico, la percusión, el saxo y la flauta. Algo que escandalizó de entrada al propio padre de Paco, que dijo textualmente que eso le parecía una chufla. Pero esa chufla demostró ser la música española más bonita que se había hecho hasta entonces, y además una música que no ha envejecido para nada. Tú escuchas ahora el sexteto de Paco de Lucía y sigue siendo tan maravilloso como hace 40 años.
El piano también ha sido un terreno fértil, ¿no?, donde el flamenco jazz ha generado trabajos importantes, ¿no? Aquí veo, sí, por ejemplo, estaba pasando páginas y me he encontrado con el trabajo de Chano Domínguez.
Hombre, es que yo creo que si hay un pianista verdaderamente representativo de flamenco jazz, es el Chano. También tiene sus precedentes en los años 60, cuando está, por ejemplo, un pianista ahora olvidado, que es José Romero, que tocó con Arturo Pavón. Pero con Chano realmente se define la fusión entre música clásica española, flamenco y jazz. Y llega un momento en que ya no se sabe muy bien dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, pero tampoco tiene ningún sentido planteárselo, porque la música es tan bella y tan envolvente. Sí, Chano Domínguez es un genio.
veces siento un vacío que cae en un abismo que no hallo el fin. Quiero una cosa que es imposible y mi destino será así, que mi destino será así. Quiero verte una vez más, aunque mi noche solitaria no deje de pensar en ti. Quiero verte una vez más, mi noche solitaria no deje de pensar. Y sueño amores nuevos, y sueño amores nuevos, y que me traen libertad. Quiero verte una vez más, y aunque mi noche solitaria no deje de pensar en ti. Que pirata tu corazón, que viene y se gana el mío, lo emborracha con ronque, 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 ronque.
Yo creo que Ketama establece un antes y un después en la música popular española, demostrando por un lado que se puede hacer una música comercial, pero perfectamente digna y con calidad en las melodías y en las letras, y por otra parte Ketama consiguió algo magnífico, y era fusionar el flamenco de toda la vida con el jazz latino, y por si eso fuera poco, añadir pinceladas por aquí y por allá, pues de bossa nova, de pop, de rock, de folk, de músicas del mundo. Es decir, la amalgama musical de Ketama, siempre considerando el público y jamás cayendo en la horterada, es una amalgama absolutamente admirable, fascinante.
Tiempo de los sonidos de Planeta Azul, estamos hablando con Carlos Aguilar al hilo de la publicación del libro Flamenco Jazz, Historia de un Amor, que ha escrito conjuntamente con Anita Haas.
En fin, ha sido un trabajo hecho con tiempo, con medios y con mucho sentimiento, con mucho corazón.
Que es imposible y mi destino será así, y mi destino será así. Quiero verte una vez más, aunque mi noche solitaria no deje de pensar en ti. Quiero verte una vez más, aunque mi noche solitaria no deje de pensar. Sueño amores nuevos, sueño amores nuevos, y que me traen libertad. Noche solitaria no debe pensar en ti, que pirata tu corazón, que llega y se gana el mío, raza con roca, roca,
y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música. De fuente blanca.
llevar conmigo a tu pureza de niño de cristal.
nuestro camino.